30 de enero, Santa Martina, Virgen y Mártir. Santa Martina, noble Virgen romana, luego de padecer atroces suplicios, fue decapitada en Roma en el año 228. Epístola del libro del Eclesiastés, capítulo 51, versículos 1 al 8 y el 12. La Iglesia, en unión con las vírgenes mártires, ofrece al Señor las oraciones y la acción de gracias. Te glorificaré, Señor y Rey mío. Te alabaré, Dios Salvador mío. Ensalzaré tu nombre porque tú fuiste mi ayuda y mi protector, y libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de la lengua maligna y de los labios que urden la mentira. Y delante de mis acusadores fuiste mi abogado. Y por tu gran misericordia, de la cual tomas nombre, me libraste de los leones que rugían y a prontos a devorarme, de las manos de los que buscaban quitarme la vida, y de las muchas tribulaciones que me cercaron, de la violencia de las llamas entre las cuales me vi encerrada, y en medio del fuego no fui abrasada, del profundo seno del infierno y de los labios impuros, y del falso testimonio de un rey inicuo y de la lengua injusta. Alabará mi alma al Señor hasta la muerte, porque salvas a los que en ti esperan, y los libras de las manos de las gentes, Señor Dios nuestro. Deo gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes, las que estaban listas, entraron en las bodas celestiales para el banquete celestial. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: semejante será el reino de los cielos a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo y a la esposa. De ellas 5 eran necias y 5 prudentes, pero las 5 necias, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos con las lámparas. Al tardar en venir el esposo, se adormecieron todas y se durmieron. Mas llegada la medianoche, se oyó la voz que gritaba: mirad que viene el esposo, salidle al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Entonces las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Respondieron las prudentes, diciendo: no sea que no nos baste para nosotras y para vosotras. Mejor es que vayáis a los que lo venden y compréis el que os falta. Mientras iban éstas a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Al fin vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. Laus tibi Christe. Intimidad divina. Jesús y la voluntad del Padre. Presencia de Dios. Oh Jesús, enséñame a seguirte en tu vida de adhesión total y perfecta a la voluntad del Padre. Meditación. Punto primero. Por eso, cuando vino al mundo, dijo al Padre: sacrificio y oblación no quisiste, pero un cuerpo me has preparado. He aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Estas palabras revelan la constante disposición interior de Jesús respecto a la voluntad de su Padre. Cuando los apóstoles le rogaron que tomara un poco de alimento, el Divino Maestro respondió: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. El único deseo de Jesús y la fuente de su fuerza es el cumplimiento de la voluntad de su Padre. La voluntad humana de Jesús está tan perfectamente transformada y tan completamente perdida en la voluntad de Dios, que Él actúa solo bajo la influencia de esta voluntad. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En estas palabras Jesús revela las disposiciones de su alma, la razón profunda de todos sus actos y la regla que guió toda su vida en la tierra, hasta su dolorosa pasión, cuando repitió, a pesar de toda la repugnancia de su naturaleza humana, «Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya». Punto segundo. También para nosotros, hijos adoptivos de Dios, el camino de la santidad, la regla de nuestras acciones, debe ser la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como Jesús, debemos alimentarnos de esta voluntad santa y santificadora. Debemos alimentarnos de ella en todo momento. Debemos buscarla y desear vivir solo de ella, haciendo de ella el único gran motivo de todas nuestras acciones. Debemos conformar plenamente nuestra voluntad a la de Dios, para que, como dice San Juan de la Cruz, no haya en nuestros pensamientos ni en nuestras acciones nada que sea contrario a la voluntad divina. La conformidad con la voluntad de Dios y el crecimiento de la gracia en nosotros son los dos elementos constitutivos de la santidad y de la vida de unión con Dios. Jesús dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él». Guardar su palabra, es decir, obedecer la voluntad de Dios, manifestada en los mandamientos, es la condición necesaria para vivir en estado de gracia y, por tanto, para gozar de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Cuanto más completa sea nuestra conformidad con la voluntad de Dios, abarcando no solo los preceptos graves, sino también los más pequeños detalles de la ley divina, de modo que queden excluidos no solo los pecados mortales, sino incluso los veniales y la más leve imperfección voluntaria. Y cuanto más nos esforcemos por buscar en todo la complacencia de Dios y aceptemos todas las circunstancias de nuestra vida como su voluntad, tanto más crecerá y se desarrollará en nosotros la vida de la gracia. Las tres personas divinas, por su parte, se entregan cada vez más a nuestras almas, estableciendo su inhabitación cada vez más plena y profunda, atrayéndonos así a una mayor unión consigo mismas. Entonces se cumple en nosotros la palabra de Jesús. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Coloquio. Oh Jesús, ojalá pudiera yo comprender, aunque fuera un poco, tu perfecta unión con la voluntad de tu Padre. Es una unión no solo profunda, sino inmutable, pues sé que tú, como Dios, no puedes tener otra voluntad que la de tu Padre, y como hombre, tu voluntad no depende de un yo humano, sino que pertenece directamente a tu persona divina. Tal unión solo puede existir en ti, Verbo encarnado. Sin embargo, cuanto más la contemplo, más deseo reproducir en mí al menos algunas de sus características. Oh Jesús, eres tú quien me colma este deseo, porque te hiciste nuestro hermano y modelo, para que nosotros pudiéramos asemejarnos a ti. ¿No nos enseñaste acaso a decir al Padre, «Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo»? Así como la voluntad divina se realiza perfectamente en el cielo de tu santa alma, que también se cumpla en el pequeño cielo de la mía. Oh buen Maestro, tú sabes que nada me es más provechoso que consagrar mi voluntad a la del Padre. Tú me enseñas a hacer esto, sabiendo que así ganaré el corazón de tu Padre, y me enseñas también a servirle. Te has hecho mi intermediario y hasta has dicho en mi nombre, hágase tu voluntad. Oh Padre Divino, después de que tu Hijo te ha consagrado mi voluntad, junto con las voluntades de todos, ¿no sería razonable que me negara a dar lo que Él me ha ofrecido? Oh Señor, ¿qué poder hay en este don de mi voluntad? Si se hace con la debida determinación, no puede dejar de atraerte a ti, Dios Todopoderoso, para que te hagas uno con nuestra humildad, nos transformes en ti mismo y unas a la criatura con el Creador. Oh Dios mío, cuanto más ves por nuestras acciones que las palabras que empleamos al hablarte no son palabras de mera cortesía, tanto más nos atraes hacia ti y nos elevas por encima de todas las insignificantes cosas terrenas. No contento con haber unido nuestra alma a ti, comienzas a apreciarla y a revelarle tus secretos. En este mismo momento, Señor, te consagro mi voluntad, libremente y sin reservas. Que así sea.